Continuamos en
El Punto Crítico.
Información útil para la toma de decisiones.
Regresamos, ya está con nosotros Arturo Belmont, licenciado en Derecho, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho.
¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, buenas tardes a todos aquí en este sabadito soleado.
El maestro Víctor Serrano,
¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Bien, pues con este mediodía, muy bien.
Oye, tenemos invitada de lujo, ¿eh?
Sí, claro.
Y además que tú ya tienes ahí todas las fichas compradas.
Sí, por supuesto.
Karina Martínez Ochoa, maestra en Derecho, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muchas gracias.
Vicepresidenta de Investigación Jurídica del Colegio de Profesionales en Derecho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bueno que nos acompañas.
Por invitarme. Muchas gracias.
Fíjate que comentaba al principio del programa que todo lo que ha sucedido durante el mes de septiembre, tres sismos tuvimos muy fuertes, el día 7, el día 19, el día 23. Las labores de ayuda, de búsqueda, de rescate, ya concluyeron, ¿no? El día miércoles hace el anuncio el señor presidente Enrique Peña Nieto de que se rescató el último cuerpo.
Sí.
Y se procede a pasar a la etapa de evaluación, de determinación de los recursos, ya la reconstrucción. Y el día jueves, fíjate que estuvo conmigo el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Derechos Laborales, que presentó un punto de acuerdo en la Asamblea para poder determinar y hacer un programa ahora sí para los recursos que se han recibido de parte de donantes, de parte de las compañías de seguros, porque el gobierno tiene por obligación, por ley, estar asegurados. Y luego los fondos establecidos, el Fondem y el Fondo de Rescate también de la Ciudad de México. Y yo platicaba con él y le decía que mucha gente ya se está sobando las manos, principalmente los funcionarios públicos, porque ahí ven una fuente para tomar su mochadita,
el
como
que parte
siempre.
Comparte.
Y que parte salen reparte. Las cosas, bueno, las mejores de los seres humanos, por un lado, que lo vimos en toda la sociedad que fue corriendo a ayudar y a apoyar y a hacer. Y dicen que ahí en los momentos de desastre surgen todo lo bueno que tienen los seres humanos, pero también lo malo.
Así es.
Que son cochinos, malos, cerdos, marrandos, como dice las tepocatas.
Alicatas.
Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox. Bueno, pues ahí salen todos estos cochineros y se están sobando las manos porque ya ven que van a fluir los dineros para ellos. Y por otro lado, veía yo las listas de todos los damnificados donde se presumen que son 500... viviendas o inmuebles dañados, y se han presentado 20,000, 30,000 personas a pedir el apoyo para las rentas, que realmente, me decía el diputado, es gente que no fue dañada. Ni es damnificada, pero sin embargo ya afloró todo lo malo para ir a pedir los apoyos y quitárselo a los que más lo necesitan. Esto es corrupción.
Sin lugar a duda.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Completamente. Qué bueno que lo mencionas, porque justamente es un excelente ejemplo.
La parte que vemos en cuanto a la creación de la norma, del Sistema Nacional Anticorrupción, muchos ciudadanos no lo entendemos ni lo alcanzamos a entender. La intención de traerte aquí al banquillo de los acusados es que nos platiques.
¿Cuál es
el sistema? ¿Qué interés tiene para los ciudadanos de conocer el programa anticorrupción?
Interesante. Pues mira, quisiera agradecerte primero nuevamente por la invitación, después por el tema, porque este es un tema que ha tomado otra vez revuelo y ha sido otra vez de moda, porque acuérdate que también en temas jurídicos y políticos es cuestión de moda, que eso es otra de las de los vicios humanos.
Y luego se
en lugar de que seamos constantes, es una cosa que dejamos y la vida cotidiana nos arrastra a que nosotros olvidemos y nos olvidemos también de los otros. Fue muy bueno, como dices, y es un excelente ejemplo, porque precisamente pensaba iniciar mi conversación contigo a partir de ese ejemplo, que lo tenemos muy fresco en la conciencia y casi casi en el trauma que nos generó a muchos.
Te robé la idea, ¿eh?
Definitivamente no.
Bueno es que no
quiere decir que pues es un tema que no es desconocido para nadie.
Y que
¿no?
la mayoría de los ciudadanos estamos en
están
eso, ¿no?
Estamos conscientes, lo sabemos, pero fíjate que es un fenómeno sumamente complejo. Antes de hablarte del sistema y de todo esto de la complejidad jurídica, quisiera hablarte del fenómeno en sí. Es un fenómeno que tiene muchas complicaciones. Esas propias complejidades, que te iré contando poco a poco, esas propias complejidades son de diferentes aspectos. Y eso es lo que hace que sea casi imposible de combatir, porque como dices, tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Como seres humanos podemos sacar lo mejor, pero también sacamos lo peor. Y quiere decir que a lo mejor algunas personas somos buenas, pero en algún momento puede llegar un punto de quiebre, y ese es el tema, que no lleguemos al punto de quiebre, que nosotros nos convirtamos, como decía Platón y Aristóteles, en animales irracionales, porque somos irracionales. La racionalidad es la que nos distingue de los animales. Justamente, hablando de la naturaleza humana, uno de los siete sabios en la antigüedad decía que todos los seres humanos somos malos. Yo quisiera pensar que no lo somos. Después surgen bastantes teorías filosóficas, entre ellas, no sé, Foucault, Marx, Michel, etcétera, etcétera. Pero, pues una reciente, que es más de tendencia feminista, que obvio, pues, entenderás por qué lo leí, porque pues soy mujer y entiendo mucho estas tendencias. El tema es que aparece, no, fíjate que
sí,
eso es justamente
cuando empiezas a hablar, ay, es que soy mujer y soy feminista.
Fíjate
y
que estoy muy en contra de eso.
Somos seres humanos a final de cuentas, ¿no?
No, pero lo que te voy a decir es justamente eso. Muchas de las mujeres es lo que hacen y es en lo que y es en lo que pretenden soportarse. Somos mujeres y somos una raza diferente. Es como si fuera exactamente lo contrario del machismo. A lo que voy, que el feminismo lo que trató, y eso espero que así me perdones, que es, el comentario va en el sentido de que una tendencia filosófica feminista, por supuesto, comenzó hablando de que la naturaleza humana, todos somos exactamente iguales a la luz de lo jurídico, lo social, lo cultural, pero que lo importante de todo esto es que hay distinciones y estas distinciones son irracionales. Esas distinciones no tienen que ver con nuestra naturaleza, con el crecimiento social y mucho menos con un desarrollo como se conoce en la economía y en lo ecológico, como un desarrollo sustentable y un desarrollo digno del ser humano. Esta tendencia filosófica se llama la crematística. La crematística te habla muy a fondo, pero básicamente se une con una tendencia filosófica y algo de lo que hablaba Platón y que vuelve a lo que tú comentabas al principio. Es la conocida auris sacra fame. ¿Eso qué es? La maldita sed del oro. Nosotros, no tiene nada de malo que el ser humano pretenda crecer, pretenda tener algo en lo económico, pretenda desarrollarse, pero siempre, siempre es malo cuando lo haces a costa de la dignidad de otro ser humano. Eso es precisamente lo que el sistema anticorrupción o todos los esfuerzos que se han hecho nacionales e internacionales pretenden evitar y combatir. Primero identificarlo y luego combatirlo. Pero hay otro grave problema. ¿Cómo se identifica si siempre hay números negros muy parecidos al delito de trata de personas? Es otro tema que pues también estoy trabajando. Pero ¿cómo lo sabes? Es una cosa muy compleja, porque aunque todos lo intuimos y sabemos en el fondo que existe y hemos sido víctimas en algún momento de un acto incorrecto, de una práctica incorrecta, nosotros no sabemos exactamente a cuánto asciende. No sabríamos cómo comprobarlo de manera objetiva. Justamente en mi tesis doctoral, que trata de la ética judicial y de la trata y la corrupción y su relación con la corrupción, de qué es lo que, cuál es el primer problema al que nos enfrentamos. Pareciera que todos estamos bien. Una vez que volvimos a la normalidad, después de cierta crisis y después de que descubrimos algún problema, una vez que nos lo sacó la tierra a flote, después de eso, ¿cómo te das cuenta? Ese es un tema muy, muy conflictivo, porque es, no sé si han escuchado del acoso, del hostigamiento, ¿no? Es muy difícil. Es como una cuestión en cierta manera subjetiva. ¿Cómo lo puedes acreditar? Hay veces que tú dices, bueno, es que me vio de una manera lasciva. Sí, pero que era para ti lascivo, me explico, no tiene tintes objetivos. Y esos tintes objetivos también a veces nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, ya como nuestra propia naturaleza humana, nosotros como que hay veces que nuestra propia intuición nos dice qué está bien y qué está mal, pero pareciera que esta es una cuestión casi temporal de una cultura específica, de un espacio específico y que depende de la persona, ahora sí, casi casi, del cristal con que se mira. No es una cuestión generalizada y universal como pudieran ser los derechos humanos, como son los derechos humanos. Si así como son los derechos y las garantías que los protegen deben ser y son universales, también tendría que ser la comprensión de las malas prácticas para contradecir esos derechos y para evitar la garantía de su protección y ejecución de los derechos. Entonces, pareciera que es sumamente objetivo, porque todo depende quién lo analiza, cómo lo analiza y en qué momento lo analiza. Alguna práctica que para ti parece corrupta, para otro no. Y ya en un momento que volvamos de pausa, te comentaré algunos ejemplos y ustedes me dirán si para ustedes es corrupción o no lo es. ¿Qué es corrupción? Primero es definirla.
Que a final de cuentas, yo te diría que las personas, la mayoría de las personas, quisieran que la justicia sea
fuera para las vacas
del compadre.
Claro,
¿no?
Claro.
Que si no hay que estacionarse, dice prohibido estacionarse aquí, bueno, pues no se estaciona, pero yo 5 minutitos, no 1 minutito, no me
pero
tardo.
Pero no le hice daño a nadie.
No le hice daño a nadie.
¿Y cómo sabes? ¿No? Okay.
¿Qué es lo que tendríamos que asumir por principio de cuentas los ciudadanos?
Primero, tendríamos que asumir que es un fenómeno complejo en el que participamos todos. No puede ser por acción o omisión, que ya se los comentará el maestro que sabe más de estas cuestiones penales, pero también se delinque por acción, se delinque por omisión. En este caso también la omisión puede ser causa de corrupción.
A final de cuentas, la corrupción es la descomposición, ya sea de la sociedad o de la descomposición de algún elemento. Estamos platicando con la maestra Karina Martínez Ochoa, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios de todos los mexicanos. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue escuchando
El Punto Crítico.
Información útil para la toma de decisiones.